Paco Ventura, buenas noches.
Lartown, buenas noches.
La película que no deberías dejar de ver.
Clarice Starling es una joven agente del FBI que es enviada por su jefe, Jack Crawford, a una misión difícil: entrevistar al psiquiatra Aníbal Lecter, que está confinado en el psiquiátrico de Baltimore por crímenes de canibalismo.
Verá, el que más nos interesa se niega a colaborar. Quiero que vaya hoy al psiquiátrico a sonsacarle.
¿Y de quién se trata?
Del psiquiatra Aníbal Lecter.
¿Aníbal el caníbal?
No creo que quiera hablar con usted, pero de todos modos debemos intentarlo. Si él se niega a colaborar, redácteme un informe rutinario. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo es su celda? ¿Si dibuja o hace apuntes? Y si es así, ¿qué es lo que dibuja?
El motivo para este encuentro es el asesino apodado Buffalo Bill, responsable de las muertes de varias jóvenes adolescentes y del que Starling debe obtener su perfil psicológico mediante la colaboración de Lecter. Este ofrece información a la Clarice solo cuando es vejada groseramente por uno de los presos.
¡Vuelva, agente Starling! ¡Agente Starling! Siento mucho lo que ha ocurrido. La grosería me parece imperdonable.
Entonces relléneme el test.
No, pero le daré una alegría. Pondré a su alcance lo que usted más desea.
¿Qué, doctor?
El ascenso, por supuesto. Escúcheme atentamente. Quizá lo encuentre almacenado en su interior, Clarice Starling. Busque a la señorita Otzer, una expaciente mía. OTSR, búsquela.
Doctor.
No creo que Nix pueda repetirlo por ahora, aunque está bastante loco. ¡Váyase!
Entre tanto, el asesino encuentra a su nueva víctima. En Memphis, Tennessee, Catherine Martin se dirige a su casa en coche cuando es engañada y secuestrada por Buffalo Bill. Es hija de la senadora Ruth Martin, que lanza un dramático y desesperado mensaje por televisión.
Me dirijo a la persona que tiene secuestrada a mi hija. Catherine es muy buena y cariñosa. Hable con ella y lo verá. Usted tiene la fuerza. Ella depende de usted. Sé que usted es capaz de sentir amor y compasión. Ahora tiene la ocasión perfecta para demostrar al mundo entero que es usted tan compasivo como fuerte, que tiene la grandeza suficiente para tratar a Catherine mejor de lo que el mundo le ha tratado a usted.
Posteriormente, la quinta víctima de Bill es encontrada sumergida en un río. Starling participa con Crawford en la práctica de la autopsia. Al examinar la boca de la joven muerta, encuentran dentro la crisálida de una mariposa.
Tiene algo en la garganta.
Cuando aparece un cadáver en el agua, muchas veces tiene hojas y otras cosas en la boca.
¿Qué es eso? ¿Una vaina con semillas?
No, señor. Es el capullo de un insecto. Pero es imposible que haya llegado hasta ahí por sí solo.
A menos que alguien se lo haya introducido.
Esa crisálida, tras ser analizada por los entomólogos, es identificada como una aquerontia, originaria de algunas zonas de Asia. Starling visita de nuevo a Aníbal Lecter y este le propone un trato bajo el lema latino quid pro quo. Ella deberá responder a preguntas íntimas y él le ofrecerá a cambio respuestas sobre Buffalo Bill.
Si le ayudo, Clarice, usted y yo nos turnaremos. Quid pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas. No sobre este caso, claro, cosas sobre usted. Quid pro quo, ¿sí o no? Sí o no, Clarice, la pobrecilla Catherine espera.
Adelante.
¿Cuál es el peor recuerdo de su infancia?
La muerte de mi padre.
Hábleme de ello y no me mienta, o lo sabré.
Era policía de un pueblo y una noche sorprendió a dos ladrones robando en una tienda. Lo mataron. Like raindrops from your eyes, tears fall from the sky. Like raindrops from your eyes, it only takes a sign.
Las revelaciones que Lecter ofrece a Clarice Starling son escuchadas por el Dr. Chilton, administrador del psiquiátrico donde está preso. El médico prepara al caníbal para trasladarlo a una entrevista con la senadora Martin en Memphis.
¿Senadora Martin? Le presento al doctor Aníbal Lecter.
Doctor Lecter, he traído una declaración garantizando sus nuevos derechos. ¿Querrá leerla antes de que yo la firme?
No desperdiciaré su tiempo ni el de Catherine regateando miserables privilegios. Clarice Starling y el despreciable Jack Crawford ya han malgastado el tiempo suficiente. Espero que no haya sido la perdición de esa pobre chica. Déjeme ayudarla y confío en que usted lo hará cuando todo esto termine.
Tiene mi palabra, Paul.
El verdadero nombre de Buffalo Bill es Louis Tolan.
En esta ciudad donde Lester es confinado, en una cárcel habilitada en la planta de un hotel, el caníbal mantiene una nueva conversación con Clarice Starling, durante la cual Aníbal consigue que el agente del FBI le cuente un suceso de la infancia que la obsesiona.
¿Qué clase de ruido?
Eran como chillidos, algo parecido a los chillidos de un niño.
¿Y qué hizo?
Fui abajo, salí afuera, me acerqué al establo a escondidas. Me daba miedo mirar dentro, pero tuve que hacerlo.
¿Y qué es lo que vio, Clarice? ¿Qué es lo que vio?
Corderos. Todos chillaban.
Estaban matando a los corderos lechales, ¿verdad?
Todos estaban chillando.
¿Y usted huyó de allí?
Lecter, aprovechando que dos agentes abren su celda para servirle la cena, logra deshacerse de las esposas gracias a la hebilla del bolígrafo que había sustraído al doctor Chilton. Mata a ambos, finge ser uno de ellos vistiéndose con su ropa y arrancando la piel facial para usarla como máscara. Simula estar herido y es evacuado en una ambulancia.
Mientras tanto, Starling es enviada por Crawford a la casa de la primera víctima de Bill, Frederick Bimmel, en Ohio. Ahí descubre que lo que Bill busca es transformarse a sí mismo en mujer, tejiendo capas de piel que arranca a sus víctimas. La gente llega a la casa del asesino.
Ah, aquí tiene el número.
Gracias, señor Gordon. ¿Puedo usar su teléfono?
Claro que puede usarlo.
¡No se mueva! Ponga las manos en la cabeza y dése la vuelta. Abra las piernas. Abra las piernas. Ponga las manos atrás con los pulgares. ¡Alto!
En el interior de la casa de Buffalo Bill se desarrolla la escena más angustiosa de la película. Al perseguirle, la casa se queda a oscuras. La agente no ve nada, pero él, gracias a unas gafas de visión nocturna, sigue a Starling, intenta tocarla y prepara su pistola, pero se delata al quitar el seguro.
Tras su graduación de honor como agente especial de la Academia del FBI, Clarice Starling recibe una llamada telefónica. Es Aníbal Lecter, que la llama desde un país antillano, en donde le espera el Dr. Chilton.
¿Diga?
¿Qué tal, Clarice? ¿Ya han dejado de chillar los corderos?
Doctor Lecter.
No intente localizarme. No voy a darles tiempo.
¿Dónde está usted, Doctor Lecter?
No pienso ir a visitarla, Clarice. El mundo es más interesante con usted dentro. Así que le ruego que usted me haga el mismo favor.
Ya sabe que no puedo prometérselo.
Me gustaría seguir charlando, pero un viejo amigo me espera para cenar.
El silencio de los corderos es una película estadounidense de 1991, dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins en los papeles estelares. Está basada en la novela de Thomas Harris titulada El silencio de los inocentes, escrita en 1988.
Fue la tercera película en obtener los 5 principales premios de la Academia de Hollywood. Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guión adaptado. hazaña que ya había sido lograda por Sucedió una noche de 1934 o por Alguien voló sobre el nido del cuco de 1975.
Y a mí lo que más me sorprende de todo, Paco, es que hayan pasado 22 años ya de esta película.
Parece que fue ayer, ¿no?
Sí, y no hubiese dicho ni mucho menos que tanto.
Sí, sí, ya 20 años y ya es un clásico, ¿no?
Sí, sí, sí,
un auténtico peliculón basado también en una novela de intriga y suspense de Thomas Harris, El silencio de los inocentes, que...
De la que hay que decir, además, que la película se llamó distinto al libro porque tanto Corderos como Inocentes se dice Lamb en inglés.
Sin embargo, entonces, también en algunos lugares como de Sudamérica se tradujo así, como El silencio de los inocentes.
Claro, porque la palabra inglesa vale tanto para Cordero como para Inocente.
Un peliculón, ¿no?
Con sí, Lee
Foster,
sin duda, sin duda.
Estupenda en su papel. Y Anthony Hopkins también, vamos, increíblemente
desgarrador.
Y desgarrador en ese papelón de caníbal, ¿no?
Luego se hizo alguna secuela, ¿no?
Sí, creo que ha habido una segunda y una tercera,
secuela. También, ¿no?
Que se mantuvo al actor principal, al menos que yo recuerde en la segunda,
sí.
Anthony Hopkins, pero creo que Jodie Foster no repitió.
Pues magnífica película El silencio y los corderos del año 91, que nos ha traído un día más la película que no deberías dejar de ver, Paco Ventura. Me está diciendo Mónica que sí. Lo que hubo también es una precuela, es decir, una parte, posiblemente la tercera sea una precuela, no sé si es la tercera o no, o sea, una parte anterior a la historia que hemos contado.
Puede ser, ¿no? Porque algunas películas suelen
con
hacer
Edward
eso.
Con Edward Norton, dice, como protagonista.
Algunas películas suelen hacer eso, por ejemplo, por ejemplo, estoy recordando ahora El planeta de los simios, ¿no? Que la última es el origen, ¿no? Es como porque explica un poco...
O la segunda saga, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias, ¿no?
Puede ser tranquilamente así.
Muy bien. En cualquier caso, magnífica película como siempre. Paco, gracias.
Venga, hasta luego.